With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros, y le agradezco mucho, Leonardo Lomelí, es el secretario general de la UNAM. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De entrada, quería preguntarle el tema sobre el plagio ocurrido en la FES Aragón, o más bien en la Facultad de Derecho y en la Universidad. ¿Está cerrado para ustedes?
No, indudablemente es un tema que nos preocupa mucho porque está claramente establecido por parte del Comité de Integridad Científica y Académica de la FES Aragón que hubo un plagio. Y de hecho, nosotros lo que hicimos fue, dado que se llegó a esta conclusión, hacer del conocimiento de la SEP que había esta situación, porque revisamos la legislación universitaria. El abogado general de la universidad concluyó que, dado que la falta no está considerada en nuestra normatividad y no hay un procedimiento sancionador, pues no tendríamos atribuciones para quitarle el título. Uh-huh. Si lo hubiéramos hecho así, pues es una decisión que fácilmente se puede recurrir en tribunales, pues porque precisamente la persona podría decir que no está previsto un procedimiento para revocar un título. Sin duda es un vacío ahora, normativo muy lamentable, y que estamos corrigiendo en este momento. Ya se ha convocado a la Comisión de Legislación para tratar de resolverlo, pero pues sí.
Déjeme preguntarle, ¿es la única, digamos, quitar un título es la única vía? ¿No existe, por ejemplo, la posibilidad de anular los créditos obtenidos por materias, o es decir, no hay otro camino? ¿Ustedes nunca en toda la historia le han retirado a nadie un título o le han descontado, digamos, las materias para que justamente la consecuencia sea que no tiene título? Quisiera entender eso porque me parece increíble que la universidad, con la historia que tiene, porque estas cosas pasan, no solo un caso de plagio, por otras razones, por una información alterada, por muchísimas causas. Ustedes en toda la historia nunca han hecho que una persona pierda su título y, por lo tanto, a la larga, la cédula para ejercer una profesión.
Una vez que se emite el título, no está previsto un procedimiento. Lo que sí está previsto es cuando se demuestra que alguien cometió trampa en una prueba de aprovechamiento, que es lo que establece el artículo 97 del Estatuto General. Sí, hay una sanción, no solamente se invalida los créditos correspondientes a esa materia, sino que se suspende al alumno durante un año. Y cuando se falsifican otra clase de documentos, incluso se le puede expulsar. El problema es que aquí se trata de un examen a partir del cual dejó de tener la calidad de alumno y obtuvo su título de profesional, ciertamente.
O sea, pero la pregunta del antecedente, ustedes en toda la historia de la UNAM no tienen un solo antecedente, nadie a ustedes le han quitado el título de la universidad, es que me parece increíble.
Hasta donde yo tengo conocimiento, no ha sido ese el caso.
O sea, nunca. Muy bien, el tribunal de la universidad nunca ha abordado ese tema, nunca ha llegado un caso al tribunal. Digo, ustedes son abogados y son especialistas en el tema de los precedentes.
Bueno, yo no soy abogado, soy economista, bueno. Pero el abogado general, que sí lo es, lo que nos dice es que existe ese vacío y el rector ha instruido precisamente para llenarlo, porque sí nos parece que es muy grave que no podamos actuar en una situación que a todas luces, pues sí, es una gran irregularidad que daña, por supuesto, los principios y la reputación de una institución académica como lo es la universidad.
Bueno, pues va a ser interesante buscar esos precedentes. En otro caso, en otro tema, se toma la determinación por este comité de que hubo un plagio y además se determina quién copió a quién. Y en este caso se dice que la tesis original fue la de 1986, la de este alumno, y no la de la ministra, la de 1987. ¿Con base en qué elementos se tomó esa decisión? ¿Qué, digamos, cuáles fueron las pruebas que parecieron ser contundentes para el comité?
Bueno, se revisaron, por un lado, los expedientes de cada uno de los alumnos, ver en qué fechas estuvieron cursando sus materias. Se revisaron las dos tesis y se llegó a la conclusión, pues, de que había elementos que permitían sostener que había, que la tesis 86 era la original, porque primero aparecen algunos elementos de trabajo de campo en la original que no aparecen en la de 87. Segundo, porque se percibieron diferentes estilos en la de 87. O sea, parecería que fue escrita por dos personas. Eso pues fue un análisis ya más detallado del texto. Y algunas referencias que se hacen en el texto de 87 que corresponden a secciones que no tienen ese nombre en ese texto, sino que corresponden más bien al texto de 86. Incluso que se reproducen errores gramaticales o de dedo en la tesis de 87 que aparecen en la tesis 86.
Ya. Pero que existan errores de dedo, y se lo pregunto simplemente para entender la contundencia de las pruebas, que existan errores de dedo, pues puede ser copiado de un lado para el otro, o de indistintamente, ¿no? Simplemente eso no explica quién lo hizo primero.
Sí, pero digamos que encontramos que es un texto mucho más coherente y congruente internamente el de 86, no tiene estos cambios de estilo. Tiene una parte de entrevistas que sustentan la investigación de 86 que no se reproducen en la tesis de 87. Son varios elementos que consideró el comité.
¿Tienen algún tipo de huella tecnológica sobre utilización de computadoras o de archivos? ¿Tienen algo de ese tipo?
Bueno, lo que se hizo fue que se analizó con software para determinar el grado de coincidencia entre los dos trabajos.
Existen software para eso especiales, ¿verdad?
Sí, así es.
Ya. En otras cosas, detectan, básicamente cesan a la profesora por haber compartido, según lo que ella dijo. ¿Por qué la cesan, más bien? Déjeme preguntarle, ¿por qué la cesan? Exactamente, bueno, ¿cuál es la causa?
En primer lugar, porque es imposible que ella no se haya dado cuenta, pues, del plagio, porque era la directora de las dos tesis. Las tesis se presentaron con menos de un año de distancia. Fue sinodal, lo cual implica que no solo las dirigió, sino que estuvo presente en ambos exámenes. Ella misma reconoce haber compartido textos de uno con otro. Entonces, aún en el supuesto de que en efecto ella hubiera compartido los textos de la tesis que se presentó en 87 con el de 86, que es lo que en su momento
pero ustedes consideran que es erróneo eso.
Sí, nosotros consideramos que no fue así porque por las
pero bueno, ella estaría aceptando que hizo algo que no se debe hacer.
Pues sí, y además hay que considerar que se han encontrado más tesis en donde también hay coincidencias muy altas, o sea, que fue una tesis que se utilizó en otros casos, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Entonces, estamos hablando pues ya de un patrón.
¿Es solo esa tesis o hay otras tesis de la misma directora que fueron igualmente utilizadas? Es decir, estamos hablando de que no solamente son estas dos personas involucradas en este caso, sino que hay otras tesis que también, dirigidas por ella, presentan similitudes altísimas en años distintos y por alumnos de ella.
Así es.
Pero eso también lo están considerando. ¿Cuántos casos hay?
Sí, hasta donde yo sé, porque se sigue revisando, sabemos de al menos 3 casos en Aragón y 3 casos en la Facultad de Derecho.
¿Ella dirigiéndolos todos?
Sí.
Ya. Y entonces, básicamente, ya olvidémonos de la Suprema Corte, tristemente, y de todo esto, todas estas personas que de una u otra forma se hicieron con tesis ya existentes y que probablemente incluso hasta pagaron por ellas, pero pues eso no lo vamos a poder probar. Pero todas estas personas no tienen ningún problema, es decir, se quedarán con su título, la universidad los habrá respaldado y no hay manera de que esto tenga ninguna consecuencia.
Pues en estos momentos, con la normatividad vigente, no podemos hacer nada ya, más ustedes, hasta al día de hoy, eso es lo que tenemos.
Bueno, al día de hoy, además, no puede ser retrospectiva.
Exactamente.
Entonces, eso quiere decir que si alguien sale de ingeniero civil, o sea, es que es lo que le quiero preguntar. Están investigando otras opciones. Muy bien, ¿cuáles serían?
Estamos viendo si hay algunos otros procedimientos que no hayamos considerado que pudiéramos seguir, pero estamos hablando, hay opiniones muy contrastantes entre los especialistas, entre los abogados en este caso y particularmente los que se dedican a estos temas. Porque sí, nos parece que es muy preocupante y sin duda compartimos la indignación de la sociedad y de la comunidad universitaria en relación a que es muy preocupante que, habiéndose descubierto una situación de este tipo, prevalezca la impunidad. Entonces sí, estamos haciendo un esfuerzo por encontrar alguna vía alternativa para actuar. En este momento no la tenemos todavía clara. Estamos atentos a las opiniones que han vertido algunos especialistas y también estamos atentos a lo que se está proponiendo por parte de algunos consejeros y consejeras universitarias y estamos considerando, bueno, se ha citado ya a la Comisión de Legislación para analizar las reformas que vendrán hacia adelante, pero veremos si ahí también alguno de los consejeros, en particular quienes son abogados, pudiera tener alguna idea de cómo abordar este caso que nos permitiera ensayar alguna otra vía por donde pudiéramos proceder para que no queden impunes estas situaciones.
Es que finalmente, dejando de lado este caso, eso quiere decir que ustedes le dan un título de ingeniero civil, de profesiones de ese tipo, a alguien y en realidad ustedes se lavan las manos, es decir, si pasa algo, si esa persona a la que ustedes están en el fondo dándole un sello, un reconocimiento, diciéndonos a la sociedad que es capaz esa persona de hacer una serie de cosas, ustedes básicamente después se desentienden.
No nos desentendemos, lo que pasa es que toda la legislación está construida, la legislación universitaria, sobre la presunción de la buena fe. Bueno. Y le creemos tanto al director de la tesis cuando dice que es una tesis original como al alumno cuando dice que es original, pero bueno, ante la situación que se ha demostrado de que hay casos tan lamentables, reconocemos que era un vacío que hay que regular y vemos si hay alguna posibilidad de actuar contra estos casos, pero en este momento con la normatividad interna de la universidad que está vigente no tenemos atribuciones para invalidar el título.
No todos piensan eso, y no me refiero a la opinión pública, me refiero a abogados muy reputados que trabajan en la universidad. Muchos consideran que en realidad hay una lectura tímida de las capacidades que tiene la universidad y lo que dicen sus estatutos y sus reglas internas, y lo hemos escuchado. Entonces, no es que no haya, también hay, como todas las reglas y como una constitución, pues tiene posibles interpretaciones. Está privando una interpretación tímida.
Bueno, hasta donde yo he podido percibir, quienes han señalado que sí hay la posibilidad de actuar, al día de hoy no han dicho cuál sería el procedimiento, la instancia a la que le correspondería actuar. Y eso es lo que necesitamos, o sea, necesitamos un procedimiento claro para sancionar, que no nos lo puedan tirar mediante un amparo.
Bueno, pues vamos a estar pendientes del tema, creo que es interesante. Y le digo, es interesante y es importante porque además está el prestigio de la universidad en juego, la verdad.
Por supuesto, y en efecto, como bien dice Denise, pues sí, tenemos que buscar la manera de que estas prácticas no prevalezcan porque tenemos que hacernos cargo de mandarle a la sociedad un mensaje de que podemos hablar por la calidad de nuestros egresados. Y en este caso,
bueno, y a los alumnos, me parece que el primer mensaje es a sus propios alumnos sobre lo que es posible, en fin, sobre lo que es deseable, sobre lo que la universidad garantiza. Le hago una última pregunta.
Sí.
La universidad finalmente pues está envuelta también en temas políticos, lo ha estado siempre. Y es inevitable, es una organización fuerte, importante en el país. No hay coyuntura política en la que no haya tenido también su rol la Universidad Nacional. Y ahora lo que les va a tocar o lo que viene es pues cambiar de rector. Y me pregunto, ¿qué tanto está influyendo eso? Y nos lo preguntamos todos. Obviamente supongo que me va a decir que no, pero la verdad es que esa es la pregunta, y vuela en el ambiente. Tampoco le hace bien a la universidad pensar, mira, están tomando estas decisiones así, medio timoratas, simplemente porque tienen miedo.
No, en modo alguno. Más bien es la preocupación porque en un momento dado, si no tomamos una decisión que esté bien fundamentada, pues se pueda venir abajo en mediante un recurso, mediante un amparo ante el Poder Judicial, y bueno, al final prevalecerá un sentimiento de frustración de que no se pudo.
Sí, que ya existe.
Esa es nuestra consideración.
Nada más decirle que ese es el sentimiento que ya existe. Entonces, pero bueno, pues muchísimas gracias. Es el secretario general de la universidad. Me quedo con la información de que ustedes no lo han cerrado, que están buscando si hay algún tipo de procedimiento que puedan encontrar. Que fuera inatacable por lo que me está diciendo y que les permitiera actuar en este sentido. Pues estaremos muy atentos a lo que determinen. Muchísimas gracias por tomarme la llamada.
Muchísimas gracias, Denise.
Gracias, Leonardo
Lomelí. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Secretario General de la UNAM.